¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
Hola, bienvenidos. Les habla Javier Benítez. Y en un momento en que al presidente Vladimir Putin en una entrevista le preguntaron si se están acercando a una línea peligrosa en relación con la situación en Ucrania, él respondió, bueno, no creo que sea tan peligroso. Creo que estamos actuando en la dirección correcta. Estamos protegiendo nuestros intereses nacionales, los intereses de nuestros ciudadanos, de nuestra gente, y no tenemos otra opción que proteger a nuestros ciudadanos, pero estamos dispuestos a negociar con todos los participantes en este proceso algunas soluciones aceptables, pero esto es asunto suyo. Nosotros no nos negamos a negociar, ellos sí. Para hablar sobre este tema y cuestiones vinculadas, estoy junto al analista internacional Fernando Moragón. Fernando, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Hola, Javier. Encantado de estar contigo.
Bueno, ¿y el discurso de Putin como que sigue una línea, Fernando?
Sí. Yo creo que es una línea bastante coherente y, bueno, efectivamente, al reconocer, al decir, no, si no es que quieran, no queramos negociar, son ellos los que se negaron a negociar desde el principio. No olvidemos que en la etapa, digamos, anterior a la invasión de Ucrania, hubo ahí un tiempo largo de un par de meses o tres, es decir, se estuvo hablando, intentando conseguir por parte de Rusia garantías de seguridad con respecto a la hipotética inclusión de Ucrania dentro de la OTAN, y no hubo manera. Quiero decir, los norteamericanos, que son los que llevan la voz cantante, porque, bueno, al final Zelensky y su gobierno, pues bueno, son actores secundarios de reparto, que se diría ahora, y con quien hay que negociar. Nosotros solo lo único que tienen que hacer es firmar. Y fue, se negaron en rotundo. Con lo cual, yo creo que es muy coherente. Ahora bien, claro. Y aparte luego debe estar una estrategia, pues siempre hay todo, que eso es normal en cualquier enfrentamiento, conflicto, etcétera, en la que nadie dice nunca, no, yo no pienso negociar. Lo dicen todos, los americanos, lo dice Rusia, hasta Zelensky lo dice. Es decir, ahora bien, ¿en qué condiciones? Porque tú dices, no, Zelensky dice, no, yo estoy dispuesto a negociar, pero los rusos se tienen que retirar de todos los territorios ocupados, desnuclearizarse, etcétera, etcétera, etcétera. Claro. Eso es imposible. Es decir, la cuestión es en qué términos y a partir de qué rayas o de qué líneas estás dispuesto. Y magia. A ver, lo de las rayas es que estaba pensando en Zelensky.
Sí.
Estaba pensando en Zelensky y se me ha ido un poco. En fin, líneas. Las rayas serían blancas y las líneas rojas. Sería eso, es decir, que a partir de qué términos, porque los rusos ya han dejado claro varias cosas. Una, que hay cosas innegociables y entre ellas está, para eso se hicieron los referéndums, los territorios incorporados a Rusia a partir de los referéndums, por ejemplo, y el tema de la seguridad y el tema de la neutralización, digamos, de Ucrania para que no pueda participar o, vamos, no ya ingresar en la OTAN, que esto realmente ya no sé ni se contempla seriamente, sino para que no pueda mantener, como mantenía anteriormente, sin estar en la OTAN, bases occidentales, etcétera, etcétera, y que se desarmara y no fuera un peligro para Rusia. Yo ahí creo que los rusos en este sentido son coherentes, y luego además tienen una cosa que también dijo Putin, y es que en una conversación, vamos, en algunas declaraciones estos últimos días, y es que después de lo que confesó Merkel diciendo, bueno, lo de Minsk y tal, pues efectivamente, esto no pensábamos cumplirlo, esto era para ganar tiempo. Claro, dice, a partir de ahora, negociar con quién y para qué, sabiendo que no hay confianza y que te van a incumplir lo que firmes, ¿qué sentido tiene?
Justamente, o sea, en ese sentido, Fernando, perdona la interrupción, justamente en ese sentido se ha pronunciado el canciller ruso Sergei Lavrov, dijo que el principal resultado del año 2022 es una aclaración de quién hoy en día es capaz de cumplir los tratados en el ámbito internacional y en quién no se puede confiar. Dijo, la principal conclusión y resultado es que la situación se aclaró de forma definitiva e irrevocable. ¿Qué está pasando en el mundo? ¿Quién tiene qué intenciones y planes para actuar en la arena internacional? ¿Quién es capaz de cumplir los tratados y en quién no se puede confiar? Lo dijo el canciller ruso, ¿no? Es lo que tú estás diciendo, en otras palabras, Fernando.
Efectivamente, así es. Es que después de esto, dice, bueno, pero negociar, firmar un acuerdo con Estados Unidos, ya digo que fundamentalmente es Estados Unidos, porque los ucranianos van a hacer lo que quiera Estados Unidos. Estados Unidos, que es el campeón número uno de incumplimiento de acuerdos, de salirse de acuerdos unilateralmente, de o sus vasallos europeos. Es decir, ¿qué garantías, con qué capacidades o ganas incluso vas a negociar algo con esto que se llama actualmente el Occidente colectivo? Pues es con esta gente que sabes que no tienen palabra. Entonces no tiene mucho sentido. Es decir, si sabes que la van a intentar jugar y que no van a cumplir los acuerdos, aunque lo pongas los tratados en letra de oro. Así es muy difícil encontrar una solución, porque antes incluso de negociar, Occidente tendría que volver a restaurar en Rusia la confianza perdida. Esto lleva mucho tiempo.
Y también se pronunció, Fernando, en este sentido, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Él dijo: Occidente solo ha incrementado los elementos de provocación y no ha intentado ser mediador. En la fase de mediación, como Turquía, asumimos este papel en 2022 en relación con el corredor de cereales del Mar Negro. Es decir, es una cuestión esta generalizada, ¿no?, de el tema de acuerdos, de la confianza por parte de Occidente, Fernando.
Efectivamente. Poco a poco estamos viendo, bueno, poco a poco, y con una cierta rapidez desde el punto de vista histórico, bastante rápido, como muchos países que ya tienen una cierta potencia económica o militar, o es decir, caso de Turquía o caso de la India, se niegan a seguir siendo las colonias de Estados Unidos, Gran Bretaña y los europeos. Y lo estamos viendo en África. Es decir, como, mira, ayer leía que, por ejemplo, Burkina Faso están, parece que, intentando negociar con el grupo Wagner, el grupo ruso de contratistas militares rusos Wagner, para que les ayude y tal. ¿Qué pasa? Pues que los antiguos países de la francofonía africana, es decir, de excolonias africanas, pero que luego han sido tratados y explotados neocolonialmente de una forma salvaje por los franceses, pues están hasta las narices de los franceses. Y poco a poco el grupo Wagner los está echando. Es decir, los ha echado de la República Centroafricana, los ha echado de Mali, el siguiente tiene toda la pinta de que va a ser Burkina Faso, y el último de la zona, digamos, Níger. Y no olvidemos, ahí está el uranio de los franceses para sus viejas y corroídas centrales nucleares. Deberíamos fijarnos en esas cosas que no suelen salir en las televisiones ni nada de esto. Y es que ahora mismo, por ejemplo, París, con el tema de las protestas de los kurdos, pues parece un campo de batalla. Un campo de batalla en sentido estricto. Es decir, con coches quemándose. Algo impresionante. Yo he visto imágenes verdaderamente tremendas, ¿no? Con los propios manifestantes haciendo retroceder a la policía y huir a la policía. Ojo, esto no es fácil. Dada la ira, ¿no?, de los manifestantes, que yo creo que ahí se junta un poco todo tipo de agravios. Y sobre todo, lo mal que lo ha hecho, por ser suave, Francia en el trato con los inmigrantes que están en Francia, no ya de los que llegan ahora, sino los que son hijos de los que fueron emigrantes y que ya son una segunda o una tercera generación, y que en Francia siempre han sido tratados como ciudadanos de segunda o tercera categoría. Y bueno, claro, esto está empezando a estallarnos a los occidentales en todos los ámbitos. Y sobre todo, ya digo, países como Turquía, como bien señalas, que están diciendo: no, mire usted, es que ustedes ya no son de fiar, ustedes no tienen nada que ofrecer. Yo voy a practicar una política multivectorial y sí, si alguna cosa me interesa hablarlo con ustedes, lo hablo, pero lo hablo de una posición de fuerza, si no, no lo hablo, porque no me merece la pena. Es el caso del también, por seguir con el tema de los emigrantes, en el 2015, si mal no recuerdo, cuando fue el gran proceso de migración de refugiados, no olvidemos, de la guerra en Siria y en Afganistán, que llegaron más de 1,5 millones en muy poco tiempo. Bueno, ¿qué tuvo que hacer la señora Merkel en ese momento? Pues ir allí a hablar con Erdogan para negociar el tema de los inmigrantes, pero tuvo que ir Merkel a hablar con Erdogan, no Erdogan a hablar con Merkel. Y fue allí básicamente para rogarle al señor Erdogan que cerrara el grifo, es decir, que pusiera, que los controlara ahí, que no dejara entrar más. Y que hizo Erdogan, dijo: sí, bueno, vale, de acuerdo, pero esto no es gratis, son 6,000 millones de euros. Ya, y de hecho, no sé si se han pagado completamente, pero ya se habían pagado por lo menos 3.000 millones hace tiempo. ¿Quién está aquí imponiendo a quién? Pues hay, evidentemente, Turquía, ante la debilidad de una Unión Europea fragmentada y especialmente fragmentada en el tema de la inmigración, entre otros temas. Pues bueno, esos países cada vez son más. Pasa igual la India con el tema del petróleo. No, que le ponemos el tope del petróleo. Usted puede poner el tope del petróleo o el tope a, yo qué sé, a las bicicletas. Me da igual. Es decir, yo voy a hacer lo que me dé la gana. Pues eso es empezar a salirse completamente de la órbita del imperio norteamericano y sus vasallos europeos.
Muchas gracias, Fernando.
Gracias a ti, Javier. Y nada, felices fiestas.
Muchas gracias igualmente.